Bueno, hola a todos, hola. Hoy vamos a trabajar con el tema 2, porque vamos a terminar de redondear el tema 2, porque me gustaría que leyésemos el texto juntos de qué filosofía de Heidegger. Y la clase que viene voy a hacer juntos el 3 y el 4, ya así tipo pum, y ya cerramos el tema 1 para no atrasarnos tanto, porque estamos un poco atrasados con el planning de la cátedra. Pero quería como hoy redondear un poco con lo que venimos viendo con este texto de qué filosofía. Si me esperan un segundo, voy a entrar a mi correo para buscar el... Para buscar mi correo el apunte de hoy. Presentación. Quisiera compartir pantalla. Eso es lo único que me gustaría, porque la otra vez me di cuenta que pero primero quiero compartir pantalla, porque ellos ahí no lo están viendo, ¿verdad? La pantalla. Vamos a poner compartir, no sé, se pone por acá, compartir pantalla. Compartir escritorio, mucha suerte en la pizarra, esto por lo pronto, así yo desaparezco. Y compartir escritorio, presentación, perfecto. Compartir. Ah, sí, porque la otra vez me di cuenta que los chicos que a donde la ve la clase, pero me veían a mí, no veían al PDF. Igualmente después se los mandé y, bueno, se los mandé a todos. A todos, no sé si están, han visto su correo, espero que sí, les envié qué es lo que voy a hacer con cada tutoría. Voy a grabar la clase, estén aquí, aunque no estén, porque no puedan conectarse a la hora de la tutoría, voy a grabar todas las tutorías y después las voy a colgar y les voy a mandar a ustedes el link con la filmación y además los apuntes de clase, con las lecturas un poco recomendadas de ese día. Yo, justamente en el correo que les mandé la otra vez, les puse ya las lecturas que me gustaría que fueran haciendo como complemento de esta asignatura. Creo que, perdón, es un ratito, porque no me acuerdo bien qué fue lo que les dije la vez pasada. Mi idea es, por cada tema, ir haciéndoles unas recomendaciones de lecturas que yo considero obligatorias, no obligatorias porque les vaya a tomar a mí un examen, sino obligatorias para que entiendan ese tema. Son lecturas que estoy sacando de que recogiera Javier San Martín, que es el que ha escrito este texto. Él es un hombre muy honrado y entonces cuando ven al final de en el libro, cuando se van al final de cada temario, van a ver la bibliografía. Él no es que diga, lean esto, orientación bibliográfica. Dice, entonces, y ahí él les cuenta qué fue lo que él leyó para cada uno de los capítulos. Entonces, yo de esta lectura, que estas orientaciones bibliográficas que él da, más textos que menciona dentro del cuerpo del texto, busque lo que considero que puede ser más apropiado para el nivel que tienen ustedes y que además sea breve. Porque me parece que ahora que están preparando la asignatura y tienen la obligación de leer este manual, es oportuno que tengan una lectura breve que se acompañe. Entonces, cuando en el correo que les envié, ahí estoy intentando tener mi propia página, porque estoy abriendo mi tablet para leer bien lo que les envié como bibliografía. Les mandé dos tipos de bibliografía. Una bibliografía breve que tiene que ver con esto que les estoy comentando para que la lean durante el tiempo que dura la asignatura mientras que vamos leyendo, y otra bibliografía que le estoy llamando el fondo de biblioteca, que son textos más gordos, más largos, pero que son de filósofos que van a tener a lo largo de toda la carrera. Entonces es importante que ya los vayan teniendo, que ya los vayan leyendo, aunque no los lean de una, de la primera página hasta la última, sí ya los tengan. Y de golpe leen un capítulo, leen un tema, y ya se van haciendo con autores que van a acompañarlos. Entonces, dentro de la grafía que Javier está recomendando, yo estoy haciendo un filtrado de aquellos autores que yo sé que se va a acompañar toda la carrera. No solamente les va a acompañar todo el grado, sino que además son filósofos que se están leyendo hoy en día bastante, ¿no? Entonces, que me parece que es importante que se vayan haciendo con ese tipo de textos. Aunque en este momento que están con exámenes, que están con 4 asignaturas, no lo pueden, pero ustedes ya lo tienen en casa. Y de golpe, ¡pum! ¡Ah! Este es cierto que en antropología no me lo... Y ya lo tienen en casa. Sí. Y leen un capítulo, o ya lo tienen, les llegó, ven el índice, y dicen, ¡ay, qué lindo, me llama la atención tal capítulo! Y se leen ese capítulo. No, sin la necesidad de asustarse de, ¡uy, me llegó el bodoque del ladrillito de no sé qué! No, bueno, poco a poco. Bien. Filosofía es un ejercicio continuo de lectura, sí, en que, bueno, hay que tener paciencia y se va leyendo. Entonces, vamos a lo que les envié el otro día, que tiene que ver justamente con esta primera, las recomendaciones de esta primera asignatura. Hay una que van a tener, entonces, dentro de las recomendaciones que les estoy haciendo, mi intención, espero que nos vaya dando tiempo, es, una la leen ustedes, que es, por ejemplo, para estas dos primeras unidades que estamos leyendo, una de ellas es, ¿qué es filosofía para ustedes hacer? Que les mandé la foto de la portada para, yo les recomiendo que lo busquen en Amazon porque fue donde yo lo encontré, no tienen que comprárselo ahí, evidentemente. Pero sí para que vean, porque Santillana, que esto no lo recoge Javier en el libro porque todavía no había salido, es algo nuevo que sacaron justo este articulito que menciona él, que Javier se los menciona en la bibliografía completa, digamos, en las obras completas de, pero se ve que Santillana, creo que era Santillana, me acuerdo si era Santillana o Leanza ahora, sacó justo esto junto con otros 3 artículos. Ajá. Nuevo, reeditado, pues si no tienen que buscarlo en las obras completas o en la revista de Occidente, que también está en la revista de Occidente. Pero este está ahora. Yeah. Entonces, lo pueden conseguir además también para leerlo a través de Kindle. Y después, otro libro, que este es el que yo quisiera leerles hoy, que entonces es otra bibliografía, que es el que yo elijo camino, que no la recomienda Javier, sino que considero que no está, pero que sería interesante que la mencionemos, que es que filosofía en Martin Heidegger. ¿Por qué Martin Heidegger? Porque es uno de los textos que trabaja, que es el de la crítica a la antropología filosófica. Entonces me parece que es una buena introducción para que nos vaya, es un texto que se lee muy bien, muy fácil y que nos va a permitir ir entrando un poquito en Heidegger, si es que tenemos la oportunidad de leerlo en este cuatrimestre. Si no, lo van a tener que leer en el próximo. Me parece que es un lindo ejercicio de lectura. Para la semana que viene, si no recuerdo mal, el texto que les envié para... Estoy intentando de encontrarlo. Si no recuerdo mal, es el de Merleau-Ponty, que también es un texto... cuando uno quiere encontrar algo, no lo encuentra. Ya, bueno. Es así. Lo hablamos el otro día. Que es el que también es un texto que recomienda Javier, que es el de Merleau-Ponty, Introducción a la Fenomenología de la Percepción. Entonces, yo ese se los mandé ya porque lo conseguí en PDF y se los mandé, para que ya lo tengan y lo puedan leer. Y yo voy a leer la clase que viene, si nos da tiempo, otro texto de Merleau-Ponty, que es su Introducción a Dilthey. Entonces, ese no es el que recomienda Javier, lo recomiendo yo y por eso lo voy a leer yo para ustedes, digamos. Porque no está dentro y me parece para como no abusar de todo esto. Y bueno, ahora comenzamos con esto. Quiero tener a mano
El de Blokonti es el de fenomenología de la percepción.
El de la fenomenología de la percepción, exacto. Eso me confundí. El de fenomenología de la percepción, exacto. Entonces, y después yo ya les había mandado para la clase anterior por qué es filosofía. Dentro de ese texto que se los envié, hay uno que tiene que ver con el deseo. Yo les recomiendo para algunos textos, algunas cositas que vamos a leer dentro de este tema de hoy, el tema 2, ese texto está bueno también, es cortito, no lo recomienda Javier, pero ¿lo tenés ahí incluso todo o solamente el tenés ahí? Por eso el de Lyotard, ¿pero tenés todos los artículos o solamente el primero?
Traje
vale, perfecto, dame dos. Los cuatro, perfecto. Sí. Vale, ¿para qué voy a dejar de comprar? Bueno, no quiero dejar.
Es interesante,
Es muy interesante. ¿Qué?
Aparte de que me gusta mucho eso, que enlaza muy bien cuando termino un capítulo,
sí.
Hace un resumen muy bueno para enlazar con el segundo.
Claro.
Al finalizar el segundo, te resume primero y segundo conjunto y te abre paso al tercero.
Exacto.
Y así sucesivamente hasta el final del artículo en el que vuelvo.
Ya se lee un todo junto.
En el que prácticamente te hace una síntesis de todo y me pareció muy
interesante. La doctora escribe maravillosamente bien. Entonces, en este tienen, vuelvan sobre él, a medida, lo bueno es que, por ejemplo, ¿por qué desear? Me parece que está muy bien para algunas cositas que vamos a ver ahora. O sobre filosofía y acción. Es decir, por eso les dije que lo leyeran para la primera clase, porque van a ver, si lo pudieron leer y lo lean en profundidad, a medida que leamos por lo menos el tema 1 y el tema 2, van a empezar a ver, y van a empezar a poder tirar como hilos de conexión entre uno y otro.
A mí personalmente me aclara ciertos conceptos que luego durante los temas unidos que también
han sido leyendo, sí. Exacto. Entonces, por eso la recomendación, no lo dejen de lado, no lo abandonen, no lo dejen de lado, es decir, que lo tengan y
sí.
Y bueno, entonces, vamos ahora sí a empezar un poquito, que muy breve,
una cosita,
sí, decime.
Antes de empezar,
nos
comentaste que iba a haber 3 días a elegir uno para el tema de los de la fe,
sí.
Pero que sería antes de las Navidades.
Yo creo,
el examen es a finales de enero, a finales de febrero, o sea que quedaría todavía un mes y pico. Con lo cual, tenemos viaje para hacer la PECA, haber completado todo.
Eso yo lo voy a hablar, con Tomás, porque todavía no está la fecha del PECA. Dicen que eso, yo cuando nos estemos acercando a diciembre le voy a preguntar eso. Tienen que ya tener todo leído, porque se supone que la PECA es únicamente para subir nota, para que ustedes hagan un ejercicio previo al examen, para que vayan practicando.
Claro.
No debería generar ni angustia, ni ansiedad, ni nada, porque justamente es el lugar para practicar, para ir viendo, y si quisieran, nunca les va a bajar nota. Si se presentan en el PEC y en el PEC sale mal, no les baja nota. Si les sale bien, sube nota. Pero sí es un buen ejercicio para ustedes saber, a ver, voy bien con todo esto. Lo que yo sí le voy a preguntar a Tomás es si ya va a entrar todo el temario, porque nosotros no vamos a poder terminar justo, es decir, yo calculo que nos veremos, vamos a ver cómo vamos avanzando, pero nos va a faltar una clase.
Pero es que sobre el 20 y algo así yo calculo que acaban las clases. El
claro.
21 de diciembre,
sí.
Ya no lo retomamos hasta el 10.
Claro.
Y luego ya hay que ponernos a estudiar porque luego enseguida no voy
claro.
a estar a final.
Pero mi idea es, si vemos a medida que vayamos avanzando, es para esta clase que no tuvimos la primera semana, porque la semana que viene, dando el 3 y el 4, ya vamos a escuchar, nos vamos a poner como más
claro.
en ritmo. Y mi idea es que más cerquita ya del final, que vea cómo estamos yendo, yo ahí solamente grabaré una clase de lo que nos llegue a faltar. Es decir, no les va a quedar como si al
final. Sí, o sea, que no va a entrar temario que no se haya visto todavía.
Claro, exacto.
Supone, ¿no?
Entonces yo voy a hablar con Tomás a ver qué tipo de pregunta va a haber, y si va a entrar todo, entonces bueno, yo haré alguna clase grabada para que ustedes puedan tener sí, algo, porque si nos falta algo, nos va a faltar el último tema, los últimos temas, no nos va a faltar.
Claro, claro.
Entonces,
no, pero yo lo había calculado porque digo, bueno, si me parece que son 8, ¿no? 8 temas lo que tenemos en. Digo, pero como mucho para cuando llegue la tele habrá dado tiempo de como 6 o así.
Claro, pues te digo, es decir, es un tema para tratar, un tema por clase, 12 temas. A nosotros supuestamente, vale, yo la semana que viene ya vamos a unirnos y después, por eso te digo, no te preocupes, yo igualmente voy a hablar con Tomás.
Si más que nada, no me preocupes, es que si yo pudiera venir todas y cada una de las clases.
Sí, pero...
Pues, en un momento dado, pero como no voy a estar y a lo mejor puede ser a la hora de preguntar o que se acerque y tal, prefiero tener clarito nada más. Pero ¿cómo voy a ir organizándome?
Vos sabés que yo voy a grabar todos los martes la clase. Si vos estás, si estás
online, no, sí, eso sí,
y eso lo vas a poder.
Sí,
y
lo que cuando... pasa es que estuve pensando en eso, porque sí, claro, estoy interesado, sobre todo porque, aparte de que pongas una nota de examen, es un ejercicio, lo que has dicho tú, estupendo,
claro,
para probarte un poquito,
claro,
antes
y
luego,
claro,
del examen.
Pues digo, yo, a mí lo que me trataba es, necesito ir viendo, porque si hay algún tema, yo ya estuve viendo el 3 y el 4, y son mis podones. Si yo más adelante veo que nos encontramos con un tema que también puedo unir, ya también lo voy a unir.
Perfecto.
¿Entendés? Pero pues digo, necesitamos esperar a que vaya avanzando,
claro,
un poquitito,
claro,
porque como
claro,
quiero hacer estas lecturas que acompañen, que es un poco fuera del currículum, claro, pero me parece que es un poquito interesante el juego que nos permite la tutoría,
sí,
¿no?
Sí,
el poder acompañar con otras lecturas el manual. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando poquito a poco. Vamos a ir hoy a cerrar el tema 2, que es muy fácil, en general se lee muy bien. Sigue trabajando Javier, intentando de mostrarnos la diferencia entre antropología filosófica, antropología científica y antropología cultural, el lugar que ocupa la filosofía en el pensamiento, del pensar del ser humano. Y nos muestra un poco como también, ¿no?, el camino de prehistórico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo los apuntes. Entonces, la antropología filosófica, ahí lo van a ver que está bastante está bastante con mucho texto, pero porque me pareció que era interesante que cuando se los mande ya tengan,
no,
ustedes ahí,
perfecto,
entendés, bien delimitado la idea principal. No está todo, yo les estoy trayendo las ideas más importantes que estructuran. Eso no significa que esté todo, ¿vale? Yo después, cuando veamos las preguntas, les voy a mostrar lo que falta.
Pero yo creo que es interesante en el sentido de que luego en el examen también nos van a limitar las conversaciones abriendo líneas.
Claro.
Tenemos que ser muy concisos y tener las ideas muy claras.
Claro, entonces yo mi idea con estos PDF que les voy a mandar es las ideas principales.
Claro, claro,
que ustedes tienen que completar con las preguntas.
Claro.
Que van a ver esas ideas menores que enganchan con las ideas mayores.
Claro, claro,
¿sí?
Bien. Sí, perfecto.
Entonces, esto a mí me parece que es los 1, 2, 3, 4, 5, los 5 puntos que vamos a leer en esta primera fotografía, digamos, esta primera diapositiva, sí, como la llaman, abarca todo, ¿vale? Entonces, no es que van a encontrar esta frase tal cual escrita en ningún lado, ¿vale? Esto es lo que está diciéndonos Javier de la antropología filosófica, que es una filosofía del ser humano. Entonces, descubrir los intersticios, que el nombre de esta palabra, me parece que es una palabra precisa, en lo que la filosofía debe hacerse, en estos intersticios en los que la filosofía debe hacerse presente, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. Esto significa cuestionar y direccionar. Entonces, lo que él nos intenta explicar, más allá de que nos hace como, nos trae, bueno, esto se dijo antes y esto se dijo después. Lo cierto es que tanto las ciencias humanas como las ciencias naturales estudian una cara, una parte, ¿te acordás que lo vimos la otra vez? Una perspectiva, ¿no? Otra ciencia estudia otra perspectiva, otra cara. Entonces, en ese, y es como que no terminan, y después me gusta mucho la palabra intersticio, ¿no? Cuando intentan encajarse una ciencia humana, sea científica, sea decir biología, por ejemplo, ¿no? O química. De golpe intenta de encontrarse con ciencias sociales, chocan, no se entienden, entonces no logran acoplarse bien, tienen que acoplarse quizás primero con con antropología científica, antropología científica se engancha con antropología cultural, cultural se puede llegar a encajar con sociología, sociología se puede llegar a... ¿no? Entonces, se va armando, pero justamente si lo pensamos como esta estructura de ensamblaje, es en esos intersticios, en esos huequitos que quedan, donde la filosofía puede aunar, puede reunir, puede conectar, es decir, el filósofo, sobre todo el filósofo que se dedica a la antropología, logra, gracias a sus conocimientos, porque él sabe de cada ciencia, cómo piensa la cada ciencia humana, lo humano, puede ver cómo se conecta una ciencia de la naturaleza junto con una ciencia de la cultura, y le dice, miren, por acá se están entendiendo, por acá se pueden encontrar, es decir, el trabajo, uno de los de las particularidades de la antropología filosófica es reunirlos, unirlos, ser mediadores, pero sobre todo cuestionarlos cuando están como, ¿de qué vas? Cuestionarlos, hacerles pensar lo que todavía no están pensando y dirigir muchas veces la discusión. Eso pasa muchísimo, sobre todo en el ámbito de la ética. Entonces, que es una de, la ética y la moral es una de las ramas de la antropología filosófica. Justamente en ese lugar dirige la conversación, ¿no? O cuando objetiviza, que lo dice mucho en muchos lugares, cuando habla de por qué la crítica de Heidegger a las ciencias humanas, porque trata a lo humano como si fuese un objeto, como si fuese una cosa para ser destripada, ¿no? Como el cual es nuestra queja muchas veces con el médico, que nos trata como el cliente, la cosa a cortar, a diseccionar, no. Entonces es como esa objetivación que la ciencia suele hacer de lo humano es una de las quejas que como como filósofo como tenemos que decir, tenemos que levantar la mano. No permitir que la ciencia se olvide de lo humano, de la humanidad, que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, otra de las características de la antropología filosófica, que tiene que recogiendo lo que yo estoy diciendo, que es estudiar e investigar todas las fuentes de saber del humano. Es decir, por eso dentro de la antropología filosófica también hay ramas. Hay ramas que acompañan más al antropólogo, ramas que acompañan al historiador, ramas que acompañan al científico, otros que acompañan a la gente de moral y ética, es decir, los va acompañando, dependiendo todo esto de cómo vas especializándote, ¿no? Que es parte también de lo que se llama la carrera académica, es justamente que uno se va especializando, ¿no? Uno empieza primero estudiando filosofía, después dentro del máster ya decide si quiere hacer hermenéutica, lógica, ciencia, no sé qué, y después ya cuando terminas el máster, si continúas con tus estudios, ya con tu investigación doctorado, ya te especializas aún más, ¿no? Yo, por ejemplo, me he especializado dentro de la hermenéutica crítica y la fenomenología, me he especializado en pensar poético, ¿no? Entonces yo ahí, y que tiene que ver con modos de habitar, que son diferentes. Sí, eso es muy Heidegger. Entonces, yo me fui especializando en eso. Cada uno se va especializando. Entonces, cuando uno ahora estamos estudiando, como ahora estamos en esa primera fase inicial, nosotros tenemos que saber qué es la antropología filosófica. Y el antropólogo y el filósofo del ser humano lo que se dedica es estudiar todas las fuentes del saber humano. Cuando te especializas, yo me especializase en el conocimiento científico, tendría que estar muy al día de qué investigaciones se están haciendo, cuáles son sus fuentes, qué se está estudiando, ¿no? Para poder acompañarlo. Y esto que es bastante más complejo, pero tiene que ver en parte con esto que estoy diciendo de la investigación, es diseñar un saber sobre el ser humano y elaborar conceptos filosóficos que puedan servir a otras ciencias. Por eso es necesario estudiar e investigar todas las fuentes, por eso es necesario descubrir los intersticios donde se está olvidando de lo humano en su propia humanidad y en su propio esenciar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el filósofo ya cuando está dentro de esta, digamos, de este, en los grupos de investigación, ¿no? Cuando vean grupo de investigación, no sé qué, proyecto de investigación, un proyecto de investigación trabaja en esto, diseña, hace todo un diseño de qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a proponer, cuáles son las carencias que se está habiendo, por ejemplo, en el campo de la etimología o en el campo de ahora que está tan en boga todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Están todas las alarmas puestas, como si, a ver, tengamos cuidado, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué modo está teniendo la inteligencia artificial de percibir al humano? Eso es un trabajo de un antropólogo filosófico. Preguntar, pero la inteligencia artificial, ¿cómo piensa el humano? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo lo está? Porque la inteligencia artificial también está, de alguna manera, objetivizando al ser humano. Lo está trabajando como si fuésemos códigos binarios. ¿Entendés? Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no puede llegar? ¿Qué le tenemos? ¿Qué herramientas? Tenemos que estar con el ojo pero ese es el lenguaje de la inteligencia artificial, cuando realmente el lenguaje humano va mucho más allá de todo eso. Entonces, ahí, por ejemplo, con respecto a lo que es diseñar un saber sobre el ser humano, es preparar un proyecto de investigación donde vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el diseño del proyecto? ¿Cómo vamos a trabajar con otras ciencias? ¿Qué vamos a preparar para llevar a congresos? ¿Qué, es decir, todo, qué enseñanzas se necesitan? ¿Qué artículos se necesitan? Sí, todo ese encauzar, claro, que tiene que ver con esto de cuestión direccional, ¿vale? Y elaborar conceptos filosóficos, estos si llegan a leer alguna vez, que no se los voy a leer porque ya era too much, que es, ¿qué es filosofía en Deleuze y Guattari? Que ellos dicen que el trabajo del filósofo es dar conceptos. Y hay una antropóloga que se llama Rita Sagato, que es maravillosa, que dice, nuestro trabajo es dar palabras. Dar palabras. ¿No? Entonces, elaborar conceptos gracias a este proyecto de investigación, que es un diseño que es conducente, que cuestiona en estos intersticios, se elaboran estos conceptos. ¿Para qué? Dárselos a los científicos y digan, ojo, tengan en cuenta esto. O en otros campos de saber. O, por ejemplo, dentro de la pedagogía, se los damos a los pedagogos para que los metan dentro de los planes de estudio para que los chicos puedan trabajar, ¿no? Entonces es un poco todo. Después, las preguntas que siempre acompaña a un filósofo, a la filosofía del ser humano o a la antropología filosófica, por supuesto, son: ¿quién soy yo? Acá está muy marcado el yo por la herencia del psicoanálisis. Hoy, ya habiendo pasado por postestructuralista y habiendo pasado por el nihilismo, ya este yo no es tan fuerte, yo lo recojo porque lo escribe así Javier, pero este yo ya está bastante debilitado. Ya es más una pregunta de si es quién soy, pero ya sin el yo. Porque el ser, el quién soy, abarca la dimensión del ser. Claro. Que abarca a su vez la dimensión ya relacional con todo, y en cambio yo lleva una pregunta muy individualista. Yo la traje porque está así en el texto, este texto ya debe tener como 20 años, sepan que este yo hoy ya está muy debilitado.
Y ahí también quizá la importancia de la alteridad, ¿no? De considerar al otro tan importante como yo.
Como
si estar o no de acuerdo.
Estamos más en la pregunta, en el mundo, claro, en la mismidad, es decir, pero bueno, me pareció interesante, sí, igualmente darlo. Y siempre cuando lean igualmente en un fenomenólogo como es Javier, el yo tiene que ver mucho con ese yo que tiene que ver con Husserl, ¿no? Que es el yo trascendental, ¿no? Entonces eso ya lo verán en otra asignatura. Me pareció interesante, sí, mantener el yo lo iba a sacar, pero después dije, no, déjalo, porque está en el texto, por algo está, y hoy ya no se usa tanto, y que también llamaron la atención sobre eso, ¿no? Ajá. Y no se usa tanto gracias a los filósofos que han estudiado, a los filósofos de la filosofía del ser humano, claro, que han dicho, ¿qué nos ha llevado el yo? ¿A qué nos ha llevado? ¿No? Entonces ya hay como todo un trabajo de debilitamiento en donde eso lo pueden leer perfectamente en Bátimo y en otros, pero en Bátimo está, porque toda su filosofía va sobre eso, sobre justamente la necesidad imperiosa de debilitar a ello, ¿no?
Claro.
Claro, y el narcisismo, que hoy está ahí, en la moneda corriente es el narcisismo. Sí. Bueno, ¿de dónde vengo? Estas son preguntas que suele recoger la antropología cultural, social. Recuerden lo que decíamos antes, todas estas preguntas, ¿quién soy yo?, se pone en relación con el psicoanálisis, claro. Se pone en relación con la filosofía existencialista, se pone en relación con la fenomenología. Es la filosofía, la antropología filosófica es un saber en diálogo, lo vimos la vez pasada, ¿no? ¿De dónde vengo? Para responder a esta pregunta tengo que hablar con el antropólogo científico, tengo que hablar con el antropólogo cultural, tengo que hablar con, no sé si son los biólogos quienes se encargan de estudiar la especie humana en su nacimiento, con los darwinianos, que creo que ya no existen. ¿Hacia dónde voy? ¿No? Esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, bajo, pero todas estas preguntas que son las que nos hacen dialogar con otras disciplinas, porque nunca es la pregunta que solamente se hace el antropólogo filosófico, esta pregunta las hace con otros, siempre con otros, claro. Entonces siempre es bajo una misma pinza. Lo que nosotros debemos, esto lo estoy recogiendo sí del libro, sí. Lo que nosotros debemos hacer de nosotros mismos. Que ahora cuando vayamos al final del tema 2 va a estar un poco qué significa esto, claro. ¿Vale? Y que está un poco en el texto que les traje hoy de Heidegger. Entonces, el ser humano es la dinámica de su propia, esto es de Husserl, el ser humano es la dinámica de su propia realización, gracias a su capacidad de pensar, crear, hablar. Cuando digo hablar, hablo del diálogo, hablo de la capacidad de escribir, hablo de escribir un texto, ¿no? De escribir una poesía, de escribir una carta de amor a nuestros hijos o a nuestra pareja. ¿No? El hablar en este caso tiene que ver más que nada con esa capacidad que tenemos de comunicarnos con el otro, ¿no? Y en esa comunicación se hace presente. Pero ante todo, y esto tiene que ver con nuestra conciencia de trascender, es decir, su posibilidad de ser siempre un proyecto exacto. Esto es una dupla fenomenológica, pero es más o menos así, por ahora lo que les voy a decir de eso, porque no nos vamos a meter en fenomenología ahora, pero tiene que ver con ser siempre un estar arrojados al mundo, pero es estar arrojados. No, es que nacemos ya en el mundo, estamos. Nosotros claro. Cuando nacemos ya somos en el mundo, ya estamos en el mundo desde el momento en que estamos tomando la teta de mamá, desde el momento en que estamos recibiendo un montón de sonidos. Entramos, nuestro proyecto significa que estamos ya volcados en una lengua que no es nuestra.
Claro.
Es decir, que la adquirimos con un montón de idiosincrasias que no las elegimos, nos vienen dadas, ¿vale? Incluso con un color de piel, con un color de piel, con unos rasgos que nos hacen estar dentro de una jerarquía social. Nadie elige nacer ni blanco, ni negro, ni chino. Es decir, te tocó. Es decir, tuviste la mala suerte de que te tocó nacer negro, gordo y feo, pues la tuviste bien difícil en la vida, en un mundo como el que vivimos. Y es proyecto en tanto y en cuanto estamos no solamente en este mundo, sino que además nuestra conciencia es estar siempre proyectado a otro,
claro.
¿Vale? Siempre estamos en relación con otro, estamos siempre, incluso si fuésemos un Tarzán, que nacemos solitos en el medio de la selva, Tarzán se agarró de la mano de la gorila,
sí.
Y todo su mundo fue ese. No, te morís si no tenés, nos moriríamos si no tuviésemos la capacidad de nacer y poder agarrarnos la teta, de agarrarnos un dedo, de poder hacer sonidos. Y después, a medida que vamos desarrollando y aprendiendo y madurando, la capacidad de este gesto, claro, tiene que ver con el pensar, el crear, el hablar. ¿Vale? Son esas dos cositas. Somos en el mundo y además nacemos con las capacidades para poder estar en el mundo. ¿Vale?
El año pasado, de hecho, cuando terminamos la asignatura ya prácticamente, sí, de antropología cultural y social,
sí,
nos hicieron mucho hincapié que quizá si la asignatura se resumiese en una frase sería que el ser humano es un ser social con sociedad.
Claro. Pero
y que eso engloba todo, las dinámicas que se establecen con otros, lo que has dicho tú incluso, que la falta de otro humano se relaciona con otros seres con otro, más parecidos.
Porque si no, no sobrevive.
Efectivamente.
Entonces, entonces, esto de proyecto Kirchhoff tiene dentro del mundo de la fenomenología mucho más tela,
claro,
¿vale?
Claro.
Solo estudiando lo básico para que vayan entrando, cogiendo ideas, ¿sí? Bueno, y después los dos temas principales de este tema, que es el tema uno, digamos, lo que es la parte uno, la pasé rapidito porque me pareció que lo que nos interesaba más era ya entrar en el punto dos y tres, que el punto dos es este, ¿no? La articulación de la antropología filosófica y la antropología científica. El ser humano como mismidad y proyecto. Y aquí está proyecto, por eso se los puse antes, para que ya supiesen, ¿vale? El ser humano es el conjunto de sus... Esto es lo que nos enseña, acuérdense que estamos ya, estos tres puntos, yo ya marqué los tres puntos de la articulación. En el libro, cuando ustedes lo vayan a leer, van a tener lo que es, va a explicarles Javier lo que es la antropología científica, les va a hablar de la antropología filosófica y les va a hablar, yo les vengo a hablar directamente de la articulación, porque es lo que me parece que es lo importante, ¿vale? Entonces, estos tres puntos hablan de esa articulación. Entonces, la antropología científica lo que nos va a traer es el conjunto de las determinaciones biológicas, psicológicas, sociales, ¿no? Lo que es lo que las ciencias humanas exploran e investigan. Eso es lo que ellos nos dan como fuente. Acuérdense lo que leímos, nos dan fuentes. Esas son nuestras fuentes. Y es a la vez un proyecto que se trasciende desde lo que es hacia lo que... Y es, a la vez, al ser humano, un proyecto que se trasciende desde lo que es hacia lo que no es. ¿Por qué digo que yo acá ya le estoy trayendo la articulación? Porque esto, lo que nos da la fenomenología, es esta que está en negrito. Nos dice, un proyecto que se trasciende desde lo que es hacia lo que no es. Lo que yo les explicaba, intentaba de explicar antes de que era un proyecto. Que ya estamos volcados. ¿Qué significa? Ya tenemos las determinaciones biológicas, nuestras determinaciones psicológicas que nos las van a marcar nuestros padres, nuestras determinaciones sociales que nos las va a dar el colegio, todo, el colegio, el barrio, los amigos, los hijos, los amigos de papá y mamá, la parentela que nos venga, sociales, psicológicas, biológicas. Esto es donde, aquí, esta es la que nos toca. ¿Sí? Esto nos va a determinar. Que no es condicionar, es decir, o si quieres nos condiciona, pero no nos determina. Y ahí es, no es ahí es el juego. Yo puse determinaciones porque aquí está, pero también lo dice en el texto. Es una determinación, pero no fija. Entonces quizá tendría que haber puesto condiciones. Nos condiciona, pero nos determina hasta cierto punto. ¿Por qué? Y ahí es donde entra la antropología. Ajá. Porque somos un proyecto que se trasciende. Esto es lo que el intersticio, lo que antes decía. Vale, perfecto. Las ciencias vinieron a por todas. Desde la biología, desde la psicología, desde la sociología. Todos vinieron a decir, ¿qué es el ser humano? No, porque el ser humano es esto, porque el ser humano es esto, porque no, papá, papá. Vale. En el intersticio, ¿qué fue lo que fue capaz de ver el antropólogo? Ojo. Está todo bien lo que me estás diciendo, pero tenemos la capacidad de trascender desde esto que somos hacia lo que no somos. No somos todavía, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de, en el peor de los casos, tuvimos una familia de origen que era macabra, decirle adiós, porque me haces daño, me voy. Tengo la posibilidad de estar... estoy en una sociedad o en un país o en una ciudad en que no me está, donde yo no siento que tenga ahí nada que hacer porque no hay posibilidades de trabajo, porque es muy agresiva, por lo que sea. Tengo la posibilidad de irme a otro lugar. ¿Vale? Biológicamente también, incluso ponele que nacimos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de discapacidad. Y esto hay un montón de gente que hoy está estudiando, filósofos que están estudiando la discapacidad, donde sea el bastón para el ciego, la silla de rueda para el que no puede caminar, los audífonos para los... Es decir, esa conjunción entre la técnica o la tecnología a favor de las discapacidades físicas y cómo ese ser humano es otro diferente. No está ya que listo. Va a estar siempre en su limitación física, pero ya la va a vivir desde otro lugar a como la vivía cuando nació, que no tenía nada de todo eso. Bueno, ahora tiene otras. Y en el correr de su vida ha aprendido cómo moverse en silla de rueda, ha aprendido cómo ser ciego, ha aprendido cómo sentir con otros, con el tacto al que es sordo o al descubrir, ¿no? Es que todo ese aprendizaje lo proyecta, lo lanza hacia otras posibilidades de ser. Entonces, esto que me pareció ya, por esto digo, es la articulación. Aquí es donde, que es lo que Javier muestra, ¿no? Que dice, bueno, es que las ciencias al que no terminó, él utiliza la palabra que está en la pregunta que está al final, yo digo deshumanizando, ¿no? La pregunta es, a ver, esto no, punto 2, quiero leerles porque está en una de las preguntas. Vale, habla de un hombre abstracto.
Sí.
Vale, eso está dentro. Dentro del texto lo que van a encontrar es la expresión un hombre abstracto. ¿Por qué? Yo los hizo, los deshumaniza. ¿Vale? Cuando él habla de un hombre abstracto, yo hablo de lo que hace la ciencia es deshumanizarlo. Nos convierte en un cuerpo. Un cuerpo, como puede ser un ratón de laboratorio casi. No nos experimentan con nosotros porque no está permitido por ley. Porque si no, ellos serían felices si los investigadores fuesen investigar directamente con nosotros, porque ya van directamente.
De hecho, hay una pregunta que justamente no sé por dónde lo he visto que habla de eso. Que por qué la ciencia prefiere experimentar, prefiere, bueno, porque hay leyes también que les obligan, entre otras cosas, pero por qué prefieren a los animales al hombre, a la hora de experimentar.
Sí, porque ahí tienen, yo supongo que porque primero ahí tienen como algo, me da a mí, no sé, no tengo ni idea, pero si tenemos que suponer, yo creo que tiene que ver con el control del espíritu, con el control que se puede tener sobre el animal y el ser humano no, porque el ser humano siempre está el componente emocional, psicológico, que es decir, yo hablando con amigos que son biólogos, por ejemplo, que trabajan con el tema del cáncer, ellos dicen, el cáncer es en cada uno un niño.
Claro.
Por eso ahora todas las nuevas dentro del mundo del cáncer, las nuevas terapias son conducentes al paciente. ¿Entendés?
Yo calculo que lo quise ver, pero vamos a ser muy
confusos.
Lo quise ver en el sentido de que también nosotros, precisamente por la capacidad que tenemos de razonar,
sí,
podemos expresarnos de formas diferentes que puedan ser, que no sean las reales siquiera.
Claro.
Y entonces podemos que la persona que esté estudiando malinterprete esos datos porque de por una cosa que ni siquiera yo pienso, pero que he dicho que es lo que pienso.
Sí.
Mientras
sí,
que el animal es como más previsible.
Claro, exacto. Yo creo que es por el más controlable. Dentro del laboratorio, a mí me da la sensación que el animal debe ser mucho más controlable.
Claro, y sobre todo por eso, por el sentido de que nosotros, aparte del razonamiento, es eso, siempre. La búsqueda de proyectar,
claro,
¿no? El animal es el momento.
Y que esa proyección además incluye emocionalmente,
claro,
en la
persona. Claro. Yo pienso también que es eso. Sí. Y puede falsificar
algún resultado.
Claro, sí. Resultado. Pero vamos, eso es lo que yo pensé, porque tampoco te lo dije, simplemente preguntaros por qué
claro.
Entonces y lo lanza.
Sí, pero ahí. ahí sí tengo que, solamente tendrá que ver con el control de los resultados.
Sí, yo más o menos es eso también lo que he hecho.
Bueno, a ver, entonces, el siguiente es, entonces, yo aquí lo que les que, por eso les puse, y es, a la vez, este a la vez que claro. pongo aquí, es justamente esta articulación.
Claro.
Eso, cuando él habla de articulación, es que esto es a la vez.
Claro, es
a la vez.
También.
A la vez somos un proyecto que nos trascendemos. Entonces, después, de vuelta, otra de las articulaciones. El valor teórico contemplativo de las ciencias humanas nos revelan los modos en los que lo humano es en sus diferentes aspectos. Nos ayuda a comprender, gracias a todos estos conocimientos, nos ayuda a comprender el mundo, también en sus diferentes aspectos, y situarnos en él junto a los otros con nuestras habilidades, con nuestras debilidades, con nuestros comportamientos y saberes. Desde, y aquí es donde entra la articulación con la antropología, desde nuestra mismidad, es decir, desde nuestra capacidad de asumir nuestras determinaciones y proyectarnos en la
persona.
Entonces, la ciencia, el valor teórico contemplativo de los humanos nos está dando, gracias a sus estudios, y tenemos que agradecerles, claro. nos dan estos modos en los que los humanos, pues si no, yo no tengo la capacidad de conocer todo el planeta. Y yo gracias a un documental, gracias a un libro, gracias a la conversación con alguien que está especializado en eso, gracias a una película, yo me puedo a enterar de estos diferentes aspectos, ¿no? Que me ayudan a comprender el mundo. Yo leo el periódico, cuando hay una buena investigación periodística, política, geopolítica, me permite ayudar a comprender qué es lo que está pasando en Gaza, qué es lo que está pasando en Ucrania. Entonces, y también, es decir, tanto al humano como al mundo en sus respectivos aspectos, ¿vale? ¿Cómo es la cultura japonesa? ¿Cómo es la cultura china? Diferente con respecto a la nuestra. Es decir, ¿qué pasa con los amerindios? Es decir, o con, en África, con, es decir, eso, entender el mundo y al humano en sus diferentes aspectos, gracias a estas ciencias teóricas, ¿no? Que estudian al humano. Y ahora bien, ¿cómo entra, se articula esto con la antropología filosófica? Es que lo que en este intersticio, lo que la antropología filosófica, en este caso la fenomenología, descubre y dice, sí, es verdad, pero esto es porque es desde nuestra mismidad, es decir, desde nuestra capacidad de asumir nuestras determinaciones y proyectarnos al futuro. Es decir, el humano tiene esta mismidad, tiene esta capacidad de asumir sus propias determinaciones. Tiene la capacidad reflexiva de saber quién es en cada momento, ¿vale? Y de proyectarse, como venimos diciendo, a futuro, ¿no? Está todo el tiempo en juego esa proyección, ¿no? En esta última articulación, el proyecto Yecto, que esto que vengo mencionando desde la primera página, es el ámbito en que el ser humano decide su porvenir. La capacidad de creación de su propio mundo, su disposición a una búsqueda vocativa, es decir, ¿quién soy? Y aquí sí ya saqué yo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi vocación? ¿O a qué estoy destinado en este mundo gracias a mis determinaciones, gracias a mis capacidades que me enseñó el psicólogo, el sociólogo, el biólogo? ¿Sí? Entonces, me puedo empezar a responder a todo esto, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? A partir de este quién, de este cómo, a partir de un horizonte de sentido, que esto, el horizonte de sentido lo descubre el fenomenólogo, que ya lo estudiarán en su día lo que significa, pero todo esto no se da perdido en la nada. No es como que, todo esto confluye en horizontes de saberes. En horizontes de sentidos que se van como acoplando sin que nos demos cuenta entre sí. Como si fuesen olas o ellos hablan, los fenomenólogos hablan de los, del relieve de las montañas, ¿no? Cuando vemos las montañas que van y esos picos y esas que se superponen unas con otras y vas a una y aparece otra y otra. No, estos son los horizontes de sentido que se van tejiendo desde todas estas experiencias, claro, desde todos estos saberes, ¿no? Y nos proyectamos hacia, y esto es, seguimos con Husser, nos proyectamos hacia lo que no somos, pero deseamos ser, y yo puse hacer. ¿Vale? He aquí el saber que nos aporta la filosofía antropológica, la comprensión de la trascendencia a lo dado. ¿Sí? Esto es cómo se articula la antropología científica, los saberes de las ciencias de la natura, de humanas, digamos, y la filosofía desde estas perspectivas fenomenológicas y antropológicas. Y ya esta es la última, es la articulación de la antropología, es el tercer tema, la articulación de la antropología filosófica y la antropología científica, ¿no? De vuelta es el mismo tema, pero ahora con otro subtítulo que es la evolución y la evaluación del sentido. Para esto les voy a recomendar otro libro que me acordé hoy también. Es un libro que considero que tienen que tener en el fondo de su biblioteca. No tienen que leerlo todo, pueden leer alguno de los capítulos, que es de Albert Camus, El mito de Sísifo. Está en Alianza también y se consigue muy fácil. El mito de Sísifo, de Albert Camus. Todo este librito, que no es mucho, tiene 1, 2, 3, 4 y un apéndice. Cada capítulo tendrá 60 páginas y 30 hojas. Y algunos menos. El mito de Sísifo, que es el que yo les recomiendo, son exactamente 7 páginas. Nada, 3 hojas. Pero es un texto que muestra mucho el tema del sentido y sin sentido de la vida humana. Esa búsqueda del sentido que necesita y que es lo que nos conduce al ser humano. Incluso en ese momento de mayor agonía, de mayor absurdo o incluso de duelo, esa necesidad de una búsqueda de sentido es lo que nos está conociendo, proyectando. Y es un poquito, ya te digo, es todo, es simplemente para este temita, nada más, que por eso no se los mando como lectura obligatoria, se la mando como lectura de fondo de biblioteca. Van a poder, porque es verdad que obviamente el Javier, cuando escribe el libro, tiene que dar prioridad, ¿no? Porque si no estaríamos, estaría escribiendo miles de páginas. Entonces, lo nombra, lo muestra, pero no tiene, porque además él dice que vamos a seguir trabajando con ello, no ahonda tanto en lo que para el filósofo, para el filósofo ha sido la pregunta por el sentido de la vida humana. Es una pregunta que viene de Husser, pero ya estaba antes. Ya Husser la puso en marcha desde sus propios cuestionamientos, desde otros lugares, pero lo puse ya después con el existencialismo, con Nietzsche, con el nihilismo, bueno, ya entramos en otra parte. Casi una patología con respecto al tema. Pero es una pregunta muy filosófica, la pregunta por el sentido. Y él la trae acá en este último tema, ¿no? Así, ¿no? La evolución y la evaluación del sentido. Porque él acá lo que va a hablarnos es de la antropología cultural. En la pregunta anterior, en la imagen anterior, trabajamos con la antropología científica. Acá se va a meter más con la antropología cultural. Entonces, 4 puntitos donde vemos la articulación. La antropología cultural, a lo largo de su propio despliegue como ciencia, es decir, lo van a ver cuando lo lean, pongo el despliegue porque no es que desde el primer día, no. A lo largo de su despliegue durante 50, 70, 100 años, ¿no? A lo largo de su despliegue como ciencia, nos ha posibilitado, le falta una H, poder conocer y comprender otros pueblos, otras sociedades, otras razas y otras religiones, en sus propias diferencias y actividades. Es decir, gracias a la antropología cultural hemos aprendido lo que significa la diferencia y la alteridad. Ellos nos han dado a pensar la diferencia y la alteridad. A la vez que nosotros como filósofos, ahí lo tenés obviamente a Heidegger, lo tenés a Levinas, y ahí tenés un montón de filósofos de la talla de estos dos grandes hombres, grandes pensadores, en donde están pensando qué significa la diferencia y qué significa la alteridad desde ya un ámbito o una concepción ontológica. Pero los que nos traen a pensar la diferencia y la alteridad justamente son ellos. Ellos son los que de golpe se ponen, se van a no sé dónde y vienen con que, uy, mirá, en otros lugares pasa esto, ¿no? Nos traen estas diferencias que nos obligan a pensar qué es la diferencia, qué es la alteridad. Como Husserl tiene un texto que es maravilloso, que es las Meditaciones Cartesianas, que justamente trabaja sobre el tema de la intersubjetividad, desde la conciencia. Entonces acá se hace un feedback, porque ellos, los antropólogos, lo traen claro desde su experiencia de campo, pura experiencia de campo, muchos datos, y nosotros le devolvemos, como diciendo, ah, vale, desde la ontología vamos a pensar la diferencia, de qué va la diferencia, siempre la diferencia es necesaria, si no hay diferencia es imposible pensar la unidad, es decir, antes siempre se pensaba desde el uno es lo que marcaba, y ahora te das cuenta que no, que es la diferencia, se dio un vuelco por completo, es la diferencia, el diferenciarnos, lo que llamó después la dialéctica, que la recoge como dialéctica, la antítesis y la tesis de Hegel, es ese diferenciarnos lo que nos permite constituir o conformar nuestra identidad, ¿no? La alteridad, el cómo nos relacionamos, cómo somos unos juntos a los otros. Y ahí entra ya todo un diálogo. Cuando el filósofo es capaz de responderle, ya también para el antropólogo cambia por completo el modo de él hacer estudios de campo. Porque ya viene con todos estos conceptos que el filósofo le dio, que él antes no tenía, el filósofo de golpe le da, también al psicólogo, le da un montón de conceptos nuevos, y con esos nuevos conceptos vuelve y dice, ah, yo ahora puedo leer y puedo mirar todo esto, cuando vuelve al campo, cuando vuelve a sus estudios de campo, el antropólogo puede hacerlo ya con una nueva calidoscopio, digamos, con un nuevo prisma de conceptos. En lugar de prisma de color, es un prisma de conceptos. Gracias a esta relación dialogal, ¿no? Una de las cuestiones también que está todo el tiempo, que no se dice, pero no se dice temáticamente en el manual, pero que todo el tiempo está apareciendo, es la cuestión del método. Una de las grandes diferencias entre la filosofía y las diferencias entre los científicos es la metodología. ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿Desde dónde preguntamos? ¿Vale? ¿Cuáles son esas preguntas que hacemos? Entonces, la metodología propia de las ciencias antropológicas culturales es la hermenéutica. Es decir, la hermenéutica aparece en su día para la gente que estaba estudiando la Biblia, los libros religiosos. Cuando el antropólogo cultural empieza, lo primero, ¿cómo empieza a estudiar? No empezaba al principio yéndose a la tribu. No, primero empezó leyendo los libros antiguos. Esa lectura interpretativa de esos libros da esa metodología hermenéutica que ahora ya se la apropió bien la filosofía. Pero desde donde nos viene, también nos la da como método, viene de las ciencias culturales, que nosotros después nos apropiamos y también la transformamos, ¿no? Igual que lo de la diferencia, la retransformamos, y ya el capítulo que viene veremos qué es la hermenéutica filosófica. Por ahora simplemente nos está explicando, ¿no? Entonces, en la hermenéutica, esto es la interpretación de sentidos y significados, y esto es fundamental en su propio espacio y tiempo. Su propósito ha dado un giro desde la comprensión su propósito ha dado un giro. Al principio era la comprensión e interpretación de leyes, mitos y antiguos textos religiosos, y ahora se ha volcado hacia el proyecto, a un proyecto inherente a un modo de vida, es decir, el análisis interpretativo de experiencias vitales de una comunidad o un grupo social. Sus proyectos, ideologías, leyes, creencias artísticas o la selección de sus valores comunitarios que ayudan a explicar el sentido de la vida humana. Entonces, viene la hermenéutica. Empieza la hermenéutica desde un alemán a estudiar estos libros teológicos. Crea, digamos, perfecciona un método que es un modo de leer. ¿Vale? Ese método que se lo apropian después otros, digamos, en ese inicio, pues estamos hablando de... Ay, este hombre era... ¿cómo era? Me mata. En el siglo XVII sería. Ay, no me puedo acordar. Bueno, imagínense hace cuánto. Empiezan a estudiar otros con este método esos libros que iban encontrando, ¿vale? Pero en un momento dado, cuando la filosofía se apropia del método, lo transforma. Y entonces, en esta retroalimentación, de vuelta, el antropólogo cultural se lo vuelve a apropiar y se da cuenta, vale, no es... ya lo estaba estudiando, ya lo estaba usando la filosofía. Entonces, no es solamente para estudiar libros. Este método mejorado por el filósofo ahora lo va a utilizar para el antropólogo irse a sus estudios de campos, con lo que te decía en el primer, que vuelve a hacer estudios de campo, pero ya ahora lo que interpreta o lo que aprenda a interpretar son las experiencias vitales de una comunidad, sus proyectos, ideologías, sus leyes, sus creencias artísticas o la selección que hace el pueblo, esa comunidad, de sus valores comunitarios. Porque cada comunidad elige, selecciona, obviamente no en un momento dado, a lo largo de su historia como comunidad, los valores que los rigen como comunidad. Sí. ¿No? Lo que se llama la endosicracia, que ayuda a explicar al antropólogo, le ayuda, o al sociólogo, le ayuda a explicar el sentido de la vida humana. Pero también al filósofo, que le vuelve a traer, mira, esto. Entonces nosotros lo recogemos, lo volvemos, y nos ayuda a comprender cómo el humano, esta pregunta que se estaba en Camus, le da sentido a su vida. Entonces, la comparación o evaluación de las diferentes posibilidades del ser humano, esto ya es filosofía, la comparación o evaluación de las diversas posibilidades del ser humano, de los diversos sentidos en que vive y proyecta su mundo, tiene como meta fundar, esto es lo que hace el filósofo, la antropología filosófica, tiene como meta fundar un sentido desde el cual poder evaluar todo lo demás. Acuérdense ese carácter de universalidad que tiene, para desde él poder orientar en las resoluciones de los problemas existenciales del ser humano y de los seres humanos. ¿Vale? Esto es lo que, es decir, recogemos con todo esto que vamos leyendo en este diálogo con otras ciencias, lo que dijimos al principio, tiene que estar en contacto con muchas fuentes, va formando conceptos, va planificando enseñanzas, va conduciendo a otros científicos, que quizás no es un antropólogo ya cultural, sí, estas alianzas, no está intermedio, este ser intermediario que te hablaba al principio. Con todo esto que recoge de estas fuentes, él las reinterpreta, hace una planificación, hace un proyecto, genera un concepto y se lo da quizás, y se lo vuelca, se lo entrega quizás a un, yo qué sé, a un astrólogo, a un astronauta. Yo qué sé, para llevárselo y ver cómo fundar un mundo en el futuro, ¿no? Estoy haciendo una tontería, como ejemplo. Pero la idea es que existe ese fondo de saber que no es que se pierde en nuestra actualidad. Se va conformando, se van haciendo pliegues, como los pliegues de La sedimentación es cuando hay un corte en la tierra, que vemos todas las capitas de colores. Esto es lo mismo. Se van sedimentando los saberes, se van apoyando uno en otro, se van acompañando y dialogando. Y ese lugar de reunión y de articulación tiene que ver con la antropología personal. Claro. Y finalmente, creo que acá se resume bastante bien, la creación de una estructura crítica de las condiciones prácticas del sentido de los sentidos humanos, que nos permita comprender a los humanos y a nosotros mismos.
Claro. Claro.
¿Sí? Y ya. Con respecto a las preguntas, yo las estuve chequeando. Hagan un resumen de la fundamentación. Yo creo que aquí está, con lo que esta primera pregunta, leyendo esto, van a poder trabajar con su propio resumen. Evidentemente, como ustedes tienen que hacer un trabajo que tienen que entregar, acordate, entraste a la página de Ágora, como te comenté, al chat donde están colgando. Mira, bueno, voy a dejar de compartir ya esto, así pueden visitar la aula virtual. Sigue grabando. Aquí. Foro de la asignatura. Antropidad, 44 mensajes. Sin leer por mí, ¿eh? No, significa que no lo hayan leído sus. Vale. Esta debe ser la carta que estuvieron pidiendo, porque la nombró aquí y la nombró Javier San Martín en, viste que te dije que había dado sí, una conferencia, sí. Y entonces le están pidiendo los chicos solamente. Entonces, ejercicio
práctico.
Vale. Bueno, aquí ves, cada alumno va colgando sus respuestas. Esto es donde te dije que colgaras tu respuesta, porque están muy bien, se las revisamos, colgás sin ningún problema, y no te digo que te leas todas, porque es un montón, pero échale un ojeado a lo que tus compañeros dicen. Y después, ten en cuenta que los profesores quizás no estén diciendo nada, pero los están leyendo, los están evaluando. Es decir, ellos van a tener en cuenta lo que vayan respondiendo acá. Porque para ellos también es un feedback de lo que van entendiendo. Si ellos se ponen a leer y se dan cuenta que ustedes no están entendiendo o están
respondiendo... Pero Vanessa, mi problema es que yo estoy, bueno, ya lo veo súper interesado y hago el esfuerzo de venir siempre presencialmente, porque además creo que la interacción es mucho más íntima. Entonces, a mí me sirve de mucho de cómo tú me aclaras ideas y conceptos. Sí. Pero claro, yo intento estar mejor cuando puedo. Es, ya una vez que ya está todo el mundo durmiendo, digo, venga, pues me voy a quedar en el Pero yo tampoco.
No, tengo... esto te digo para que lo leas, por ejemplo, si te vas ahora.
Pero es que días seguidos que yo, pues a lo mejor
no. No, pero ya no sé, no te preocupes. A ver,
es una... estar contestando a esto, leer todas las
No. Es imposible, leer es imposible. No es tu trabajo tampoco leer a todos tus compañeros. Y fíjate, son 4 o 5 los que están colgando.
Por eso.
Yo lo que te estoy diciendo que es que es interesante para ver qué estás leyendo tú. Porque incluso a veces yo algunas de las respuestas las he leído y me doy cuenta que no están bien contestadas. A vos también te vas a dar cuenta que no está bien contestado, ¿no? Y te va a ayudar, y a todos los que estén en casa les digo lo mismo. No, eso es un, vale, esto es un ejercicio que tiene que ver con el estudiar en solitario, ¿vale? Que es la autoevaluación. Entonces, simplemente es una recomendación. Entonces, el que ustedes cuelguen sus respuestas es un modo, evidentemente, de entrar en diálogo. Un segundito, pero nada más que terminar la idea de la autoevaluación, que es importante. Que ustedes lean, todos, 3 de las respuestas, les va a permitir a ustedes autoevaluarse, porque claro, se van a dar cuenta si el otro está respondiendo, o incluso el otro leyó algo que ustedes no habían comprendido, o al revés, te das cuenta que el otro está diciendo algo que no está bien. Y eso les va a permitir a ustedes autoevaluarse.
Eso, ¿sí? Vamos, lo veo como ejercicio, lo más lógico, además de todo, pero el problema es lo que comento. Es que, claro, no puedes abarcar absolutamente todo ni centrar tu vida en una asignatura, entre otras cosas, porque hay más temas, porque hay más asignaturas, porque hay otros aspectos. Entonces yo a lo mejor no puedo leer en 3 o 4 días seguidos, o puedo a lo mejor leerme un día un libro, pero si me leo el libro estoy dejando de poder entrar aquí, y es que a todo no puedo abarcar. No, entonces tendré que ir seleccionando
mi recomendación con respecto al es decir, y también es cierto que solamente los alumnos que estén sobre todo escribiendo en el chat no estén siendo tutorías. Es una recomendación que les va a ayudar en la autoevaluación, y son lecturas que yo pido donde se hacen. En el tren, mientras que estás yendo a no sé dónde, mientras que estás esperando al médico a que te atienda, mientras que estás en la cola de no sé dónde, ahí te digo que lo hagas.
Claro.
No lo hago, no te digo que lo hagas como algo, y a todos los que están en casa lo mismo. No les estoy diciendo que lo hagan como algo sistemático en que se tienen que poner a leer. No. Estoy en casa, estoy esperando. Hoy me dejó el tren, no sé si espera 20 minutos. En ese momento yo aproveché para mirar todos los correos de los alumnos a ver qué me estaban diciendo de las asignaturas. Y yo ya tengo en la cabeza. O entro cuando estaba como, yo ya dije que yo ya tenía asignaturas el año pasado en Ágora, y ahí aprovechaba para ver qué estaba pasando en el chat. Como profesora, entraba y aprovechaba en ese momento a ver qué están escribiendo, a ver qué están entendiendo. En ese momento. Y si querés decir lo que decís, pero yo te digo, no es una obligación, no es algo que te va
a... Si yo agradezco la diversidad de posibilidades, sí. Además, lo que pasa es que si te quiero ser honesto y decir, sí. No siempre voy a poder ver todo.
Bueno, y
entonces iré seleccionando cositas para yo...
Vale, recomendación para vos, para que estén en casa sin presión ni nada. Bueno, con respecto a eso, entonces, con la primera pregunta, lo que estaba comentando, un poco lo van a ver cuando se los mande ahora a casa, que les voy a mandar el PDF. Bueno, esto lo vimos antes, ¿no? Porque es el humano del que habitualmente tanto las antropologías filosóficas suelen ser un hombre abstracto. Esto está en el texto, lo van a encontrar fácil, y tiene que ver con esta deshumanización, con esta fragmentación, con esta cuestión de objetivizar al humano, ¿no? Es importante también, si ustedes van, vos lo estás haciendo, ¿no? Las correcciones, estás respondiendo.
Sí, sí.
Vale, entonces hagamos una cosa. Andale, yo estaba leyendo para los compañeros de la aula virtual, pero si querés andar leyendo vos, ¿querés responderlas? Dale. Léete la, vamos a la 3 y a la 4, a ver qué te parece. A ver si.
Antropología esencial versus antropología de algo.
Sí, dale, que esa es, yo había puesto desde la 59 a la 60, y todo, yo había puesto como la pista de dónde estaba.
Dije que la obra de Glasgow enfrentaba una antropología esencial a una antropología de rasgo. Parte de esto de la existencia del doble concepto del ser humano, uno que es el concepto genérico de animal, y otro cuando preguntamos por la biografía de un ser humano, por el hecho de la historia de la especie en un sentido al que este hombre, Glasgow, llamó concepto esencial del ser humano.
Sí.
La antropología filosófica trata de elaborar ese concepto esencial en una antropología esencial, enfrentada a otras antropologías que serían solo antropologías de rasgos.
Sí.
La antropología filosófica es, en cuanto a antropología esencial, el modo de cómo es el ser humano, cumple su existencia, y de ahí que pierde importancia señalar rasgos concretos que un ser humano tiene. Porque lo importante es cómo los tiene y qué aportan estos a los elementos de la realidad humana. Desde esta perspectiva, la antropología de rasgo, lo importante será simplemente saber cualesquiera de los rasgos que se quiten en el ser humano. Y poco más.
Vale. Ahí yo lo que, que por eso quería detenerme en esta pregunta, porque no nos va a dar tiempo al pero sí que quería, que me parece que es importante que la antropología esencial, lo que te está marcando, lo que está en el fondo, es que el ser humano tiene algo que es la esencia del humano. Es decir, hay una concepción acá muy metafísica que tiene que ver con que el ser humano tiene una esencia. Entonces, habla de eso, porque es esa búsqueda o esa preguntarse por la esencia de lo humano, mientras que la antropología de los rasgos lo desnuda de toda alma, nos desnuda de todo fondo esencialista, digamos, ¿no? Y todo el tema de la esencia, si se acuerdan de Platón, si se acuerdan de Aristóteles, tiene que ver con ese rasgo del ser humano en donde tenemos una esencia. Se puede llamar alma, se puede llamar espíritu. Entonces, lo que yo creo que aquí está un poco es queriendo llamar la atención sobre este carácter también metafísico de la antropología filosófica, donde recoge esta idea de esencia que nos viene heredada de la filosofía griega y la lleva para combatir, enfrentarse con los antropólogos que están deshumanizándonos, ¿no? Sí. Sobre todo es en este primer principio, que lo vimos un poco la clase pasada, en que hay mucho choque. Como yo hablaba de la, ¿se acuerdan que hablaba de la adolescencia? Sí. En donde me estoy diferenciando, no es esto, no es lo otro, no esto es mío, no esto es lo tuyo, el no te metas en mi terreno, ¿no? Entonces, lo que es esta, la antropología, cuando habla de, yo creo que lo trae para, que es el carácter metafísico de la antropología, donde está recogiendo este saber de la esencia, lo toma, para llevarlo a la antropología, y es esa pregunta por la esencia del humano, ¿no? Después, bueno, ¿por qué sería filosofía la exposición? Ya ahora vamos a decir, porque ya lamentablemente no nos queda tiempo, me da mucha bronca. ¿Por qué sería filosófica la exposición de la trascendencia humana? Esto tiene que ver con lo del proyecto, ¿vale? No sé qué habrás respondido, revisala con todo lo que dije del proyecto, ¿vale? Es decir, te invito a que este es otro, y a los chicos, a las chicas y chicas que están en casa también les recomiendo esto. Que por eso es importante que cuando vengan a clase, vengan con el tema leído y si pueden, que sería lo mejor, que es acá lo que está haciendo nuestra compañera, lo vamos a poner ahí. Hola, felicítenlo, felicítenlo, porque viene siempre con las respuestas dadas. Yo les invito a que hagan ese trabajo, no solo de lectura, sino una primera respuesta a las preguntas. ¿Por qué? Que es otro tema muy importante para cualquier estudiante de la UNED, que es que se sepa autocorregir. No solamente autoevaluar, sino autocorregir. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de venir con las respuestas corregidas, hechas, no solamente podemos, hoy no podemos leer más que una, la otra podemos leer más cuatro. Me interesaba que leyeras esta por el tema de la esencia, porque eso es justo lo que no toqué. Pero lo demás sí lo toqué. Entonces, volví sobre, ahora que te expliqué lo de les expliqué a todos lo de la trascendencia, vuelvan y corríjanse a ustedes mismos, ¿vale? Sí. Bueno, expongo el argumento básico del llamado segundo modo de articulación, que es la última imagen. Trabájenla, porque van a ver que, como yo, y esto también fue un poco una trampita que les estoy haciendo, como yo les traigo la articulación propia, ustedes tienen que ver las piezas. Ese es el ejercicio que yo quería hacer. Bueno, yo les traigo lo difícil, que cómo se articula. Ustedes ahora con la lectura, y si vos ya respondiste, fíjate, seguramente en tu respuesta, a ver, léeme aunque sea a las 5, nos quedamos 5 minutos.
Sí, ¿eh?
Dale.
Para la ciencia humana, la cultura es, por un lado, un sistema que trata de asegurar la reproducción de la vida social. Pero por otro, garantiza también el comprender al mundo y a la vida humana.
Sí.
La cultura cumple una función y tiene un sentido. La antropología cultural concretamente muestra la integridad del ser humano, pero también el trasfondo de las ciencias humanas en la práctica. Las ciencias humanas tratan de descubrir la integridad del hombre, porque ante todo son conocimientos de los seres humanos. Y primero, para intentar interactuar mutuamente, y segundo, pues para resolver los problemas que la vida humana en general nos encontramos.
Sí.
O los problemas de la vida humana. Las ciencias humanas, por lo tanto, son hermenéuticas basadas en explicar el sentido de la vida humana, lo cual significa que en la apropiación del sentido se trata de captar la imagen del ser humano que late en una comunidad o en cualquier grupo social.
Vale. Vos ahí ya estás poniendo también, muy bien explicado, la articulación. Pero esa articulación, ese sentido que se dona después, viene desde la filosofía. Todo lo que sea el dar sentido, eso ya pertenece a la antropología filosófica. ¿Vale? Ellos son los que recogen los datos, nos traen lo que está pasando, digamos, ¿no? Y nosotros devolvemos, interpretamos, lo volcamos, damos un sentido, y tiene que ver con todo esto de la planificación, la proyección, el dar concepto, que así que ahí lo está, pero ahí ya está puesta de, porque aquí te va a decir la pregunta, y puede ser que sea pregunta de examen, vale, no, está bien, vos pusiste perfectamente lo que la articulación, yo pensé que yo estaba, vale, yo leí mal la pregunta, pues la reí. Yo pensé, sí, vale, está bien, vos pusiste, vale, lo que te invito a que hagas es, vale, ellos dicen, expongan el momento del llamado segundo modo de articulación entre ciencia y filosofía del hombre. Entonces, intenta de encontrar justamente qué parte le corresponde a la filosofía. Has mostrado la articulación, mostraste ya lo que trae la ciencia, volví a trabajar un poquito sobre qué es la parte que lo pongo en la ficha, léelo en la ficha, y fíjate cómo está dicho en todo caso en el texto, y simplemente eso, para diferenciar un poquito qué es la parte de la filosofía y qué es la parte de la antropología científica. Bien. Más que nada, insisto en esto y en casa también, para que vayan viendo el diálogo, la importancia del diálogo, y en donde al final quizás todo se funda en un solo discurso, pero previamente hubo un diálogo que llevó a esa síntesis, ¿no? A ese concepto. Bueno, nada, al final no hemos podido preguntar. Esto es por la media hora que hemos tardado al principio de conectar todo. Ahora que sí que no hay, bueno, me despido en casa de todos. Espero que cualquier duda no duden de escribir en el chat. Miren, a ver si comparto, voy a compartir un segundo pantalla de vuelta. No quería compartir esto. Quería compartir un segundo. Quería compartir ahora. Ahí estarán viendo esto, que se ven. Están viendo esto, ¿no? No, pues yo quiero. Aquí no puedo entrar al campus. Para mostrarles dónde está, ahora no sé por qué se rea, no tengo que saber el arte. Yo voy a tener el arte. Entonces, si se van aquí, van a ver que acá abajito, foro de tutorías. Entran acá, yo acá les había dejado un saludo de bienvenida. Entran en el grupo de tutorías de Vanessa Urán, y aquí si tienen alguna duda, a los que no vienen a clase, me pueden escribir. Y si no, escribirme un correo. ¿Vale? Son los dos lugares donde puedo yo saber algo de ustedes. En cualquiera de los dos lugares. Yo a los dos lugares entro viendo si me escriben. Entro día sí, día no, para que sepan más o menos. A veces me quedo pensando en la respuesta y no contesto inmediato. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir y me despido hasta el martes que viene, y nada, y cualquier cosa seguimos en contacto. Un saludo y gracias. A ver, esto, ¿sí?
Pues nada, a ver,
sí, lo